Son las 7 de la mañana en punto. Y ni les cuento el hachazo que tenemos después de la celebración de los 19 años de la radio. Oh, estamos todos mal. No, mentira. ¿Cómo estás, Connie?
Buenos días. ¿Te cachai?
Bien. Responsabilidad.
No, eso debería pasar el viernes. El viernes tenemos celebración.
O sea, el jueves.
Claro, el jueves tenemos celebración, por lo tanto, el viernes puede, no creo, porque aquí todo el mundo se porta bien. Tenemos celebración además en conjunto con la Radio Cero, que es nuestra radio hermana, que está de aniversario como una semana antes que nosotros, el 16 de octubre creo que es el aniversario de la Radio Cero, fundada el mismo año, también cumplió los mismos 19, así que somos bien hermanas. Bueno, hoy día tenemos programación absolutamente normal. Después de esta jornada, ayer escuché unos DJ maravillosos, al de Héctor Soto, al de Ascanio Cavallo, realmente notable. Hay algunos destacados ahí puestos en nuestra página web, por si no tuvieron oportunidad de escucharlos, para que le echen una mirada. Como iban en horario repartido, Ascanio sonó en la mañana, Héctor sonó más hacia la noche. Así que muchas gracias además por todos los saludos, súper afectuosos. Por ahí llegaron algunos chocolatitos que se repartieron entre toda la gente, así que muy agradecida.
Bien, pues. Pero vamos a lo nuestro, porque tenemos acta crónica nacional e internacional que revisar.
Oye, en la internacional hay cosas muy sabrosas, como la red de corrupción que se acaba de destapar en España, que tiene al país literalmente patas arriba en lo político, en lo institucional, porque aquí la crujidera de huesos que le vino a la estructura en España es realmente muy potente. Son 51 personas las detenidas en una redada que afecta fundamentalmente a miembros del Partido Popular, pero de la que no arrancan algunos miembros del Partido Socialista. Por lo tanto, esto es más global. El segundo hombre del gobierno en Madrid, en su momento, en Madrid, estoy hablando localmente, pero en una comunidad tremendamente relevante como la de la capital, cae también en esta redada que habla de pagos millonarios, de lavados de dinero, de enjuagues rarísimos, y que se suma a una lista larga de casos que están abiertos en la justicia española.
Bueno, y por lo tanto, como la crónica internacional nos va a ocupar parte del programa, vamos a dedicarle el bloque no solamente a eso. Venezuela también ha hecho noticia tratando de pagar su deuda externa, aunque no le paga a los acreedores locales, lo que tiene desde, digamos, la necesidad de comprar un litro de aceite hasta la atención en salud, de verdad, en una crisis muy, muy profunda. Ya lo vamos a estar mirando.
Se dice que Venezuela hoy día es un país de emigrantes.
Así es.
Qué potente eso, ¿ah? Un país de emigrantes, o sea, de gente que se va de su país. Tenemos deportes, tenemos, por supuesto, en lo nacional, el conflicto respecto de la educación, la interna de la concertación, que ayer quedó súper transparentada en la conversación que tuvimos con el senador y presidente de la comisión, Fulvio Rossi. Deportes, economía, con indicadores, el informe del tiempo, en un día de nuevo medio nublado en Santiago, 7 de la mañana con 4 minutos.
Vamos al tirón, va. Empecemos.
En Duna en Punto, titulares.
Luego de los dos asaltos a camiones de valores que se registraron ayer, desde el gobierno señalaron que es imposible impedir en su totalidad este tipo de delitos. Ok. Entre los dos atracos de ayer el lunes, uno en San Bernardo y otro en Conchalí, se robaron cerca de 3.000 millones de pesos.
La presidenta Michelle Bachelet continúa con su agenda en Alemania, donde se reunió con la canciller Angela Merkel y se refirió a sus años en el exilio. La mandataria agradeció la posibilidad que tuvo de iniciar una nueva vida en Europa luego de haber sido detenida y haber estado en la cárcel.
Las diferencias al interior del bloque oficialista continúan generando tensiones en la nueva mayoría en torno a la reforma educacional. Los plazos para la aprobación del proyecto y el arriendo de los colegios son algunos de los temas que dividen a los partidos de gobierno.
Por su parte, la Alianza, en la voz del secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, aseguró que si el proyecto no tiene modificaciones, no hay posibilidad de acuerdo. El timonel del partido aseguró que la colectividad en su totalidad acordó alinearse con esa postura.
En dos semanas más, el gobierno comunicaría su decisión sobre las denuncias presentadas en contra de Metrogas, luego que una serie de estudios acreditaran que la empresa obtuvo una rentabilidad por sobre el límite establecido. Desde Metrogas insisten en que los cálculos estarían equivocados.
Las medidas de seguridad para prevenir el ingreso del ébola al país hicieron su debut en los puertos. El cuestionario de antecedentes médicos fue aplicado a los pasajeros del crucero Saddam de la compañía Holland America, donde llegaron más de 1.872 personas.
El presidente peruano Ollanta Humala insistió en que el llamado Triángulo Terrestre es territorio peruano, luego que este fin de semana el exmandatario Sebastián Piñera declarara a medios de ese país tener la convicción de que chileno. Humala citó el Tratado de 1929 para fundamentar su posición.
En la Crónica del Mundo, el diario español El Mundo realizó una entrevista exclusiva a Teresa Romero, la enfermera que sobrevivió al ébola. En la conversación, Romero niega haber cometido errores al contagiarse, rechaza haber tocado con un guante y asegura haberse tocado ella con un guante y asegura que avisó en el centro de salud 5 días antes de su hospitalización que había tratado a los misioneros del ébola.
Frustraron una gigantesca trama de corrupción en España. Están involucrados alcaldes hasta funcionarios y empresarios. Hay 51 detenidos, entre ellos el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados.
El Estado Islámico publicó en internet un nuevo video de propaganda con el rehén británico John Candley. Aparentemente, el video fue grabado por yihadistas en la ciudad kurda Kobane, en el norte de Siria. La grabación, Candley asegura que los ataques aéreos estadounidenses solo evitaron el uso de armas más pesadas por parte de los combatientes del ISIS.
La presidenta brasileña Dilma Rousseff, reelecta el domingo, afirma que anunciará este mismo año medidas para recuperar la economía y reforzar el combate a la inflación, pero que primero las discutirá en un amplio diálogo con todos los sectores. En sus primeras entrevistas televisivas tras la reelección, la mandataria aseguró que comenzará el proceso cuando se calme el mercado, que ayer estuvo tremendamente convulsionado. Básicamente el mercado no aprobó la reelección de Dilma Rousseff. El Bovespa terminó cayendo un 2,77%.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
El morbo lo pone el banquillo, dice el deporte de la Tercera esta mañana. Duelo entre la U y la UC marcará el futuro de Lasarte y Falcioni. El director técnico azul quiere sacarse el mote de segundón ante su ex equipo. El argentino podría salvar el difícil semestre ganándole al líder, dice esta mañana el diario La Tercera. Trae en portada, en cambio, el Mercurio esta mañana. Alexis la lleva en Inglaterra. El chileno vive días soñados en el Arsenal. Los hinchas lo adoran. Es el émbolo del equipo. Sus compañeros lo comparan con figuras históricas del club como Van Persie y Henry. Pelea un lugar entre los mejores debutantes de los Gunners en 20 años y ha justificado plenamente su traslado a Londres. Todo perfecto para Alexis, o casi, solo falta que su equipo, muy irregular en la Premier, lo acompañe. También destaca el deporte esta mañana, las eliminatorias proponen cambiar el calendario de partidos para las próximas clasificatorias y la Conmebol confía en mantener sus 4 cupos. Y medio para Rusia 2018. A propósito del clásico universitario del que hablábamos recién, el sábado no será la primera vez que se enfrenten los director técnicos Lasarte de la U y Falcioni de la UC. Se midieron como jugadores en la Copa Libertadores de 1988. Y en el rally, Marco Ma habló del retiro de su compañero Francisco Chaleco López. Sin motivación, no hay nada que hacer, dice esta mañana. También de la prensa deportiva destacamos hoy, Inglaterra lo halaga, España lo añora. Jugadores de la Premier proyectan a Sánchez como el mejor de la liga. Tras el clásico español, las leyendas de ambos clubes lo extrañaron, dice esta mañana el diario La Tercera. También viene un artículo sobre las mujeres y el fútbol. Duelo de estereotipos. El episodio entre Guardiola, y una árbitra alemana reabre la discusión. La discriminación sigue presente en la lucha por integrar a damas y varones en este deporte. Es el caso de esta árbitro que fue tomada por Guardiola como por la espalda para reclamarle por el tiempo, y donde después como de forma irónica le da la mano y se la sacude y luego se la suelta en un acto que de verdad choca un poco. La pregunta es, ¿lo hubiera hecho con un hombre? Y si hubiese tenido exactamente el mismo comportamiento con un hombre, ¿habría sido tan impactante? Ahí se abre la discusión a partir del acto de Josep Guardiola. Son las 7 de la mañana con 10 minutos.
La economía en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca que mañana, miércoles, el INE va a publicar los datos sectoriales de septiembre. Se esperan avances en la producción manufacturera y las ventas minoristas de 2,3 y 3% respectivamente. Además, el jueves se va a dar a conocer la tasa de desempleo del trimestre móvil determinado en ese mismo mes, en la que se proyecta un deterioro hasta 6,8% desde el 6,7% registrado en agosto. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisemos qué pasó ayer. en buena parte de los mercados. Tuvimos al IPSA con una caída de 0,73%, el Dow Jones que subió un 0,07%, el Standard Poor's 500 que cayó un 0,15%, y el Bovespa, como decíamos, que terminó con una caída del 2,77% tras el resultado de la reelección del balotaje del domingo, que terminó con la reelección de Dilma Rousseff, cosa que no gustó a los mercados. Ayer el dólar interbancario cerró en 584,80, alza de 0,05 pesos, y el cobre quedó en 3,08 centavos de dólar, mientras que el petróleo WTI quedó en 81 dólares cerrados. ¿Qué pasa con los mercados a esta hora? Revisemos eso. Tenemos cierres mixtos en Asia, con una caída del Nikkei el 0,38, con el Shanghai Composite que subió un 2,07 y el Hang Seng que subió 1,63. Suben el CAC 40, 0,45%, el DAX 1,51% y el Financial Times 100 sube también un 0,47. Titulares de la prensa económica en el día de hoy. La bolsa suspende la licencia de Fit Research y corredora apelará a la super de valores, insolvencia, quiebra y deudas de esta llevaron a la BCS a tomar la determinación. La bolsa seguirá operando la corredora seguirá operando en la bolsa de Valparaíso. Dicen que está buscando más recursos. También destaca la tercera, gobierno alista cambios legales para reducir los plazos de inversión. El Mercurio, Endesa posterga construcción de central eléctrica en Copiapó por retraso de iniciativas mineras. El diario financiero, Conadecus pide al Tribunal de la Libre Competencia revisar la OPA sobre CGE y condicionar su adquisición del gas natural. En el presupuesto 2015, menor crecimiento le restaría al fisco ingresos por 600 millones de dólares. Con cargo a la reforma tributaria, son eso. Fiscalía Nacional Económica refuerza estudio a mercado de la salud, incluyendo licitaciones públicas. Y el diario Pulso, mercados reciben con caídas nuevo mandato de Dilma Rousseff y contagian acciones chilenas con alta presencia en Brasil. Petrobras bajó 12%, el Real perdió 1,9% en un día, contagio, el LAN cedió 2,75% y Enersis 1,20%. Son las 7 de la mañana con 13 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
Tenemos 13 grados de temperatura a esta hora en Santiago, esperamos 24 de máxima con nubosidad parcial variando a despejado. Las temperaturas van a seguir bajando los siguientes días, mañana vamos a tener 21 grados de máxima, el jueves 22, ya el viernes deberíamos empezar a retomar los 24 grados para que el sábado lleguemos a los 27, pero va a tener cielo nublado la capital por lo menos en los siguientes días. Aquí lo que nos dice la Dirección Meteorológica. Valparaíso y Viña del Mar nos dice que, según la Dirección Meteorológica, está con 12 grados, espera 19 de máxima, nublado variando a despejado. Para Concepción, donde está ahora hay 14 grados, esperan 19, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos. Y para Puerto Montt, nublado y chubascos, variando cubierto de precipitaciones con vientos de hasta 40 kilómetros por hora, con 13 grados de máxima, 11 grados de temperatura a esta hora. Son las 7 de la mañana con 14 minutos y medio. Será la canción de la película Erin Brockovich, aunque esta canción es anterior. Es de 1996 y era uno de los éxitos que sonaba en el primer año de vida de Radio Duna. Y lo estamos recordando en nuestro aniversario de la radio con sus 19 años. Esta canción Every Day is a Winding Road, cada día es un camino sinuoso, por decirlo así, con la tremenda Sheryl Crow, y que nos sirve para saludar también a nuestros auspiciadores que cada mañana nos acompañan aquí en Duna en Punto.
Descubre otra manera de trabajar en Oficinas Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque, a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto Hexacón.
No hay cómo medir el tiempo que dedica un profesor a sus alumnos. El valor de un profesor no tiene medida. Es el mensaje de Reeduca y Educación 2020 en el mes de los profesores y profesoras.
Hábitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para que más personas tengan acceso a la información previsional que necesitan. Porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Hábitat.
¿Necesitas sitios urbanizados para emplazar tu empresa en un lugar estratégico de Santiago? A solo 20 minutos del centro urbano y financiero de la capital. Enea, Parque de Negocios. Lávalos al 2-601-0601 o visítalos en enea.cl.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
Vámonos a la pausa comercial. Crónica del Mundo cuando volvamos. La crisis en España a propósito de la red de corrupción, lo que está pasando en Brasil con el triunfo de Dilma y los mercados, entre varias otras cosas. Volvemos.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicich y Juan Manuel Astorga.
7:20 a.m.
Ni les cuento cómo viene la prensa española, que, bueno, destaca, como lo hace el diario El Mundo, una entrevista exclusiva a Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que se curó del ébola y que destaca haber avisado en el centro de salud que había cuidado a misioneros. Dice que en ningún momento reconoció que se hubiera tocado con el guante en la cara, que fue uno de los fallos de protocolo que se describió pudo haber ocurrido en su caso. Habla de la muerte de su perro, de Excalibur. Dice que le parece simplemente un asesinato, que estuvo 50 minutos en la habitación limpiando y que nadie le avisó para que saliera aquel día. No sé por qué no había supervisor doblar el colchón. Describe ella, había sido lo más difícil. Por ahí se cree que eventualmente pudo haber venido su contagio. Pero cito esto porque es lo único distinto que se genera en España y que ocupa los grandes titulares, al margen de la red de corrupción que se acaba de destapar y que acaba de quedar, se espera, truncada después de un tremendo operativo policial con la detención de medio centenar de personas, políticos, funcionarios, empresarios de varias provincias españolas, que ayer dejaron, como decía, al desnudo esta red de corrupción entre poderes locales y empresas para otorgar adjudicaciones públicas en lo fundamental. La Guardia Civil detuvo a estas 51 personas, incautó más de 250 registros. Esta es la llamada Operación Púnica, para desarticular una trama de corrupción en ayuntamientos y gobiernos locales de Madrid, de Valencia, de Murcia y también de León. Hay varios conocidos del Partido Popular, el gobernante del Partido Popular, en la lista de los detenidos, pero el más destacable es Francisco Granados, uno de los hombres fuertes del gobierno regional de Madrid en el mandato de Esperanza Aguirre, el vicepresidente de Esperanza Aguirre, lejos una de las mujeres dirigentes más destacadas del Partido Popular. Él fue entre el 2004 y el 2011 el número 2 del partido en la región de Madrid. Están todos acusados de cobrar comisiones ilegales para adjudicarse obras y servicios y conseguir contratos por 250 millones de euros en solamente dos años. Ojo que para España el tema de la corrupción es un temazo. Después del desempleo es lejos el problema que más preocupa a los españoles, que han tenido un montón de casos de corrupción en el último tiempo a nivel local, normalmente vinculados al otorgamiento de licencias, adjudicaciones de obras y de servicios. O sea, hace rato que está la policía y la justicia investigando este tipo de casos, y se suma este a la lista de escándalos que están abiertos en la política española. El caso Urdangarín, la infanta Cristina y su esposo imputados por enriquecimiento ilícito. El caso Bárcenas, de un ex tesorero del Partido Popular que está en la cárcel por haber dirigido una contabilidad oculta o paralela en el partido. El caso Puyol, al expresidente de Cataluña, que se lo acusa de haber recibido comisiones ilegales en su mandato. El caso Bankia, que afecta a los consejeros del banco, el expresidente Rato, entre ellos, que usaron tarjetas de crédito opaca por las que no declararon. Pero en lo concreto, en este momento, España absolutamente cooptada por este caso que lleva a hablar de una amenaza al sistema, porque remueve claramente los cimientos estructurales de la política española.
Vámonos ahora hasta Venezuela, porque se ha conocido en las últimas horas que... Bueno, estricto rigor, la noticia no era si Venezuela iba o no a pagar la deuda externa que tiene, sino que más bien a quién le iba a pagar parte de la plata que adeuda. El gobierno de Nicolás Maduro se sabe que estaría cancelando, así por lo menos lo ha dicho, cerca de 3.000 millones de dólares correspondientes a los bonos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, la famosa PDVSA de 2014, que se supone vencen hoy día, según lo había ya dicho la semana pasada el ministro de Finanzas, cuando presentó el proyecto de presupuesto al Congreso, a la Asamblea General, lo que significa que Venezuela opta por pagar lo que le adeuda a los tenedores de los bonos y postergar indefinidamente los compromisos con el sector privado de Venezuela. El gobierno ha convertido esta operación en algo bastante rutinario, el pago al vencimiento de la deuda externa, es decir, justo en el día en el que vence, en una respuesta a sus adversarios políticos. Recordemos que a principios de octubre, lo alcanzamos a comentar también aquí, cuando Venezuela tenía que pagar el primer tramo, eran más de 1.500 millones correspondientes al bono soberano 2014, varios dijeron o se preguntaron si iba a cumplir en virtud del gigantesco monto pendiente de pagar a las empresas locales, unos 21.200 millones de dólares hasta fines de septiembre. Después de cumplir, el Ministerio de Hacienda decidió enviar una nota bastante inédita de prensa que aparecía como una especie de ajuste de cuenta con los que vaticinaban una moratoria en los días previos. Con este paso, siempre previsto, se desmonta la campaña que voceros y medios de capitales financieros internacionales llevaron a cabo con la pretensión de dañar la imagen de la República y la integridad del pueblo con fines económicos y políticos perversos, decía el comunicado. Una respuesta a ese polémico artículo sobre si iba a haber o no default en Venezuela, que escribieron algunos economistas venezolanos, y que tuvo gran impacto en los mercados internacionales, donde los autores criticaban la decisión, además de Nicolás Maduro, de retrasar el pago de deudas al sector privado mientras cumplía con puntualidad con Wall Street. Muchos decían que lo que se había generado aquí, el que no tenía que ser interpretado como una señal de rectitud moral, sino que más bien una muestra de su decadencia moral, deuda con los particulares que se origina, recordemos, en la imposibilidad de las compañías para poder repatriar ganancias a sus casas matrices, porque hay un control de cambio que está vigente desde el 2003. En esa suma destacan sobre el resto los 3.500 millones que no han repatriado las transnacionales farmacéuticas, por ejemplo, que son las proveedoras de los servicios médicos quirúrgicos. Hay 4.200 millones de dólares adeudados a la industria del alimento, 3.700 millones que no se le han pagado a las aerolíneas extranjeras. Todo esto complota, explica el porqué de la crisis en distintos sectores dentro de Venezuela, al punto de que se hace comprensible entonces el porqué hay quienes dentro de este mismo país están sufriendo las consecuencias y deciden irse. Hay un artículo con bastante claridad que publicó hace algunos días la BBC Mundo, que da cuenta precisamente de la cantidad de personas que están viviendo fuera de Venezuela. Se convierte así en un país de emigrantes. Esta realidad que refleja que hay entre 800.000 y 1.5 millones de venezolanos que viven en el exterior, según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Hay un informe también que da cuenta precisamente de las casi 30 millones de personas que están en Venezuela. Un 10% dice realizar trámites actualmente para intentar emigrar. Así de grave. A eso hay que sumar también que una serie de organizaciones civiles han denunciado en Washington la situación en Venezuela, expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque dicen que el 2014 ha sido el peor año desde la llegada al poder del chavismo, porque al caos y la tensión social se suma ahora el descontento ciudadano con los índices crecientes de pobreza. Y cada vez es peor. Nicolás Maduro Coni trató de sacarle lustre, trató de sacarle partido al hecho de que se le designara como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como si esto fuera algo así como un espaldarazo por parte de los países que votaron por Venezuela, cuando en estricto rigor no es un espaldarazo, sino que en algunos casos una vuelta de mano y en otros tratar de tener un equilibrio dentro de ese Consejo, y era uno de los pocos países que se estaba postulando realmente para el Consejo. De ahí que sea un espaldarazo la manera en que Nicolás Maduro ha manejado Venezuela, el trecho es bien largo.
Lo otro que está pasando es que se extiende el culto a la imagen de Hugo Chávez, y ese es un recurso del que Maduro está tratando de sacarle mucha punta, pero que se desgasta.
7 de la mañana con 29 minutos. John Mellencamp es a quien estamos escuchando. John Cougar, también conocido así, o John Cougar Mellencamp, como usted prefiera. Esta figura norteamericana, cantante, compositor, guitarrista de rock estadounidense muy exitoso, que tuvo su camino al éxito y apogeo desde 1976 en adelante, llegando hasta 1985 fundamentalmente, donde a partir de ahí, desde mediados de la década de los 80, sigue con, digamos, los esfuerzos por probar estilos distintos también de música. John Mellencamp o John Cougar, me gusta más John Mellencamp, aunque hay algunos que dicen Cougar Mellencamp. Bueno, esta figura que tuvo en 1982 con esta canción, Jack and Diane, uno de sus mayores éxitos, sin duda la que estamos escuchando y que sonaba un día como hoy en las radios, precisamente una canción sobre una pareja secundaria que se enamora, que la escribió como homenaje a la vida de la clase trabajadora rural, fundamentalmente. Un día como hoy, en 1982, en las radios en el mundo y aquí en Chile también sonaba esta canción. Tu próximo viaje comienza en Colmena, si es porque al cambiarte ganas kilómetros Lampaz. Colmena, sentirse seguro, sentirse mejor. Infórmate en este y otros beneficios exclusivos en colmena.cl.
Itaú fue distinguido en los premios ANDA como el primer lugar, con el primer lugar en la categoría de Desarrollo y Prácticas Sustentables y el Gran Premio Sustainable Marketing Award 2014 por su proyecto de bicicletas públicas Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
¿Prepara a tu empresa para administrar los procesos de negocio más críticos, como gestión de ventas, inventarios, abastecimientos, contabilidad y tesorería, costos de producción y recursos humanos con Defontana, software ERP 100% web? Contáctalos en www.defontana.com o llamando al 2599-1000. De Fontana, une tu empresa al éxito.
Dicen que con el pasar de los años nos vamos poniendo rutinarios. Seguramente los que dicen eso es porque no conocen la Ford F-150. Sal de la rutina y vuelve a sentirte vivo. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost con 365 HP. Versiones 4x2 y 4x4. Cabina simple y doble y mucho más. Ven por la tuya, la red de concesionarios Ford. Go Farther.
Fueron pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural, una promesa que con trabajo y pasión los mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Metrogas, pasión por el servicio. Con Jack and Diane de John Cougar Mellencamp, nos vamos a la pausa. Volvemos. Espérenos.
Titulares.
Siete de la mañana con 34 minutos. Las 7 de la mañana con 34 minutos. ¿Cómo estás, Valentía González?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien. ¿Cómo fue tu experiencia en este aniversario Duna en el día de ayer?
Buena, lo que estuve, porque como estoy en las mañanas solamente me perdí un poquitito la diferencia de programación de la tarde, pero bien.
No, la tarde no sabe lo que fuera, somos de gomorra, prácticamente. O sea,
otra vez.
Hoy fue súper piola.
Tuvimos que salir a buscar los extintores del piso 4 para pagar.
Nos estamos reservando para los 20.
Exactamente, sí. ¿Ves? Ella lleva poco tiempo y las cachó al tiro. ¿Ah?
A mí no, el próximo año se viene, pero...
A los 15 me dijeron que se estaban reservando para los 20 también. Así que yo no sé.
A los 15 tiramos la casa por la ventana.
No sé, no yo.
A los 15 supimos tirar la casa por la ventana.
Ya, vamos con los titulares más importantes.
La presidenta Michelle Bachelet continúa con su agenda en Alemania, donde ya se reunió con la canciller Angela Merkel y se refirió incluso a sus años en el exilio. La mandataria agradeció la posibilidad que tuvo de iniciar una nueva vida en Europa. Mañana la gira continuará en España. Luego de los dos asaltos a camiones de valores que se registraron este lunes, desde el gobierno señalaron que es imposible impedir en su totalidad este tipo de delitos. Entre los dos atracos del lunes se robaron cerca de 3.000 millones de pesos. A pesar de que ya es seguro que irá a segunda vuelta, el candidato oficialista de Uruguay, Tabaré Vázquez, sí habría logrado mantener la mayoría parlamentaria, según las proyecciones sobre el escrutinio, que ya llega al 99% del total de los votos. El candidato habría conseguido un 47,8% de las preferencias, lo que equivale a 50 de los 99 diputados. En España se desbarató una red de corrupción donde estarían involucradas al menos 50 personas, incluyendo al ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El caso lo vincula al cobro de comisiones a cambio de favores políticos a varios constructores.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Buenos días, Vale, gracias.
Santiago se va a presentar con cielo nublado, variando a despejado. Tiene 13,7 grados de temperatura a esta hora la capital y espera 24 grados de máxima. En Valparaíso y Viña del Mar hay 12 grados promedio, espera 19 de máxima, nublado, variando a despejado. Concepción tiene una temperatura que llega a esta hora a los 14 grados, espera 19 de máxima, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos. Y por último, para Puerto Montt, se espera nublado y chubascos, variando a cubierto y precipitaciones con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. 13 grados de máxima, 11 grados de temperatura en estos momentos.
Revisamos las calles de Santiago. Recuerden que Vicuña Maquena, en dirección al norte, está destinada al uso exclusivo del transporte público en cualquiera de las modalidades, con o sin pasajeros. Eso tiene que ver con la construcción de las vías exclusivas, el corredor del transporte público en Vicuña Maquena. Hasta ahora se registra congestión al norte por Vespucio, desde La Reina hacia Tobalaba, al norte por Pedro Aguirre Cerda, desde Piloto Lazo hasta Departamento.
Son las 7 de la mañana con 37 minutos.
Si pudieras inventar un instrumento, ¿qué tipo de música produciría?
Ya.
Ese tipo de música bonito sonaría. Bonito, bonito. ¿Cuánto podríamos descubrir sobre el pasado basándonos exclusivamente en los deportes? Pregunta así como de historia, por ejemplo. O una pregunta sobre biología. Si tuvieras que elegir entre salvar las selvas tropicales o las barreras de coral, ¿qué elegirías?
Ay, ya, pero esta es como la decisión de Sophie.
Casi. De ese tipo de preguntas depende la entrada a la Universidad de Oxford. No, es solamente para comentar que para transparentar el contenido del test y desmitificar un poquitito la dificultad y el hecho de que se podían filtrar antes, etcétera, la Universidad de Oxford acaba de publicar cuáles son las preguntas del test, dejando súper en claro, además, también que, a ver, Oxford es de las más prestigiosas universidades del mundo según los rankings internacionales, o sea, con información objetiva, muy temida por los estudiantes que postulan, porque tiene preguntas que son muchas veces imprevistas y que son poco convencionales. Y para desmitificar ese proceso y hacerlo más transparente, fue que se divulgó una lista con algunas de estas preguntas, muchas de las cuales no tienen respuestas exactas, y ahí es donde está la gracia de la entrevista y del test. O sea, todo depende de por dónde guías tú la conversación. Por ejemplo, en el caso de si prefieres salvar las selvas tropicales o las barreras de coral, la gracia no es que tengas conocimiento específico, sino que qué recursos te interesan, o los recursos que interesan, el combustible, los alimentos. La respuesta final no importa. La cosa es que te pongas a hablar de la biodiversidad, etcétera, etcétera.
Bien interesante.
Bueno.
¿Qué tipo de instrumento inventarías tú? ¿Qué tipo de música produciría el instrumento que tú inventarías?
De viento.
Ya, pero
¿qué? Música tipo saxofón, clarinete, algo así.
Ya. Ah, pero era así la respuesta.
No, digo
era
más yo, compleja, pero yo estoy respondiendo lo que quiero.
No, pero si no, no.
Pero si, pero si es así la pregunta.
No, pues la pregunta.
¿Qué tipo de música produciría?
Claro, pero eso, tipo saxofón, eso no es una respuesta, bueno, porque no estás inventando nada, po. Si ya existe.
No, pero algo parecido, pues.
Tipo piano.
Algo parecido.
Ay, un 7.
Bueno, me pondría en un 0, ¿ya?
Flauta dulce. Oh, nada peor que la flauta dulce del colegio. Tipo. Toque ya ese rey flauta dulce. Bátame, bátame. No, pero está bien, préstame la flauta que se picó en la casa. ¡Oh, qué!
No, ya,
stop. Salgamos de ahí,
mejor. Oye, una
mención 7 con 40
corta,
minutos.
Una mención corta a un tema de la actualidad nacional. Todavía nos quedan un par de cosas internacionales que comentar, pero ayer se registró un asalto a dos asaltos a camiones de valores. Los asaltos a camiones de valores se vienen desarrollando hace mucho tiempo en nuestro país, fundamentalmente en la capital, pero este año ha sido el negocio del siglo, ¿ah? El negocio del año está siendo el asalto a los camiones de valores. Se suma esto a los asaltos a los cajeros automáticos. La gran pregunta es quiénes están detrás de este tipo de operaciones. Y no hay ninguna respuesta frente a ese tipo de inquietud. Hay informaciones que provienen de quienes están llevando adelante las labores de investigación, por ejemplo, algunas cosas que se han filtrado, pero son presunciones de parte del gobierno también, que dicen que podrían ser ex subversivos reconvertidos en delincuentes simplemente, ¿verdad? Y también junto a delincuentes comunes o a algunos narcos, etcétera, que tienen de alguna manera una cierta estructura de crimen algo más organizados. Se habla de que actúan con mucha osadía, pero como dice un general de carabinero, claro, son audaces, pero no dejan de ser delincuentes. Siempre son delincuentes que además intimidan y amedrentan a los trabajadores de los camiones de valores de manera bastante deleznable. Hay muchas sospechas también sobre filtraciones de protocolos de seguridad y de planes, ¿verdad?, de rutas, etcétera. Y siempre cuando ocurren esas cosas se apunta a los mismos trabajadores de las empresas. Sin embargo, puede que haya un buen observador de ese tema y que haga seguimientos, etcétera. Si estamos hablando de crimen organizado y de tipos que funcionan bien, perfectamente también se puede suponer que las cosas van se organizan de esa manera.
Déjame apartarte un segundo nomás, que Felipe
Arboe, 3.000 millones ayer, ¿eh?
Felipe Arboe está comentando en Twitter, y de hecho podríamos llamarlo. Él dice que claramente las empresas de transporte de valores son las que no están dando el ancho y que se requiere urgente una superintendencia de seguridad privada que multe a las malas empresas. Yo tengo la idea de que de repente se le está pasando un poquito la mano también con la andar culpando al que le roban y no al poner énfasis en el delito propiamente tal, porque...
Pasó con los cajeros
automáticos y está pasando con varias otras áreas también, pero sí, podemos discutir sobre si se toman todas las medidas de seguridad, pero he visto ayer que uno de los robos se produjo muy cerca del Palacio Presidencial de La Moneda, con una audacia además, con un desarrollo creativo, por decirlo de alguna forma, donde se vistió como guardia, era exactamente... Entonces, pasó colado. ¿Cuál le podría ser realmente el problema de la empresa de seguridad si es que finalmente aquí lo que se hizo fue un diseño para perpetrar el robo de la manera en que finalmente se efectuó? Podemos discutir sobre si realmente, por ejemplo, lo que deberían hacer hoy día las empresas de seguridad es no estar trasladando grandes cantidades de dinero en un mismo camión, si es que de verdad deberían redoblar sus medidas de protección con más guardias, pero en la práctica esto incrementa también las posibilidades de que, por ejemplo, en un enfrentamiento civiles terminen viéndose afectados directamente, y por lo tanto, no sé si realmente corresponde solo estar considerando que son las empresas de transporte de valores las que tienen un grado de responsabilidad. A mí me parece que ante problemas complejos miremos, digamos, respuestas simples, y que aquí el problema es cuánto la autoridad está haciendo por frenar la delincuencia.
Las empresas son empresas de transporte de valores, no son empresas de seguridad pública. Yo creo que esa es una distinción que es súper importante hacer. ¿Quiénes tienen que dotar al sistema de seguridad para que las empresas puedan funcionar? No son necesariamente las propias empresas. Por supuesto que las empresas están en la obligación de cumplir con protocolos de seguridad, de estar rediseñando rutas de manera permanente, de tener sistemas de vigilancia, de procurar, ¿verdad?, no contratar gente que eventualmente pueda estar filtrando información. En eso estamos de acuerdo. Pero no se puede volver exigible el 100% de la seguridad a las propias empresas. Lo mismo que pasa con el tema de los cajeros automáticos y los bancos. Hay coordinación, hay intereses mutuos, hay un tema de imagen corporativa también de por medio, que afecta tanto al transporte como a la banca en el tema de los cajeros. Pero claro, la verdad es que exigirle netamente a ellos el cumplimiento de eso parece estar obviando, quitándole de alguna manera el bulto a la responsabilidad mayor. Y ayer Alewi también insistió en que se va a aumentar la exigencia de las medidas de seguridad para las empresas. Está bien, que se aumenten las exigencias. Pero que no se les cargue finalmente de toda la responsabilidad. Pero insisto también en mi pregunta inicial, Juan Manuel, ¿quiénes son las personas que están detrás de esto? ¿Cómo se gastan la plata? Eso también es un tema. Oye, el asalto de los 6.000 millones al aeropuerto todavía está absolutamente impune.
Lo que pasa es que ahí hay elementos distintos. Uno es la investigación para ver con los que tienen la plata robada, y me imagino que algún tipo de sospecha más o menos puede recaer. Yo creo que seguir la pista de alguien que de repente de golpe tiene una gran cantidad de recursos no debe ser tan complejo. Bueno, parece que sí, porque todavía no logran dar con ellos. Pero la otra es el que está responsabilizando permanentemente. Yo lo voy a poner de esta manera. Cuando se generan estos incrementos, por ejemplo, de personas con IA a las que le roban el auto a la salida de su casa, que hemos visto montones de videos, gente que viene llegando con el auto en la noche, incluso a pleno día, y cuando está esperando que se le abra el portón, se le acercan delincuentes y le roban el auto.
Eso está pasando en las mañanas ahora también,
¿no? Sí, la culpa es del conductor, que no tomó las precauciones, o es que efectivamente tenemos un problema de delincuencia. Porque, claro, podemos discutir sobre si alguien sale a caminar con collar de perla o collar de diamantes por el centro de Santiago, digamos, a vista y paciencia de cualquiera que quiera, robárselo. o caminar hablando por celular por el centro de Santiago, Providencia, no tengo idea de qué, también que le roban el celular. Sí, es probable que la recomendación sería no hable por celular cuando vaya caminando por la calle porque el riesgo de que se lo roben es alto, es cierto. Pero de ahí a que cuando te salen a robar el auto, por ejemplo, cuando, además de la manera en que lo hemos visto, con montones de videos, en bombas de bencina, en centros comerciales, esto lo hemos estado viendo reiteradamente en el último tiempo. ¿La responsabilidad es de realmente del que iba manejando el auto, de la víctima? ¿O es que hay un problema efectivamente de la delincuencia y que la autoridad no sabía enfrentar? Yo creo que hay un punto también en que sería bueno un mínimo de visión autocrítica, porque la autoridad política, el Ministerio del Interior y representantes de la nueva mayoría, y en esto hay que decirlo con todas sus letras, no han tenido ni una, pero ni una visión de esto no lo estamos haciendo lo suficientemente bien o vamos a redoblar los esfuerzos. Aquí cuando roban los cajeros, cajero multado, cajero robado, cajero multado. Aquí cuando se produce un robo a camiones de valores, la responsabilidad es de ellos porque no han redoblado las medidas de seguridad también. Y así nos vamos. Yo creo que hay un punto en que...
No, claro, estamos al borde de que cuando te entren a robar a tu casa sea culpa tuya.
Porque claro.
Porque no tuviste las medidas de seguridad y uno paga impuestos y tiene que además gastar plata en colocarse alarmas, alambres púa y ese tipo de cosas. Esa es la sensación que hay que evitar. Que la gente se sienta vulnerable, la gente atemorizada, la gente vulnerable es, señores políticos, un pésimo negocio en materia política, pésimo negocio. Lo vimos con los atentados en el metro, la gente asustada genera, ¿verdad? Se le generan incertidumbres y esas incertidumbres cuando no tienen respuesta ni en el mundo judicial, policial, ni tampoco en el mundo político, se genera un problema de mucho más largo plazo y mucho más profundo.
A mí, la verdad, mira, y de hecho alguien me lo recuerda por Twitter, esta argumentación de que en el fondo por andar trasladando plata, tú estás provocando en el fondo que te roben, no me suena tan distante, tan distinto a cuando dicen, no, porque la violaron porque andaba con minifalda.
Es lo mismo.
O sea, con todo cariño hay que tener, claro, mucho cuidado porque no podía estar responsabilizando solamente por el traslado. Puede ser que...
Sí,
puede...
Pero si la plata hay que trasladarla,
claro,
¿sino qué?
Puedes tomar más medidas de seguridad, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vaya a cerrar las calles al momento de llevar un camión de valores? Yo creo que hay un punto en que lo que hay que salir aquí a mirar un poquitito más en profundidad el por qué tenemos, no sé si un incremento en la delincuencia, pero sí mayor osadía por parte de los delincuentes para y mayor osadía y creatividad, porque lo del aeropuerto tuvo mucho de creatividad también, de planificación y de creatividad.
Eso tuvo planificación perfecta, o sea, hasta el día de hoy no ha logrado dar con nadie, entre otras razones porque han tenido cuidado en el gastar la plata, que era la pregunta que tú te hacías. Normalmente esta gente se pilla después, ¿verdad? Porque además aquí estábamos hablando de billetes que no iban marcados tampoco, era muy difícil identificarlos, pero aparentemente la planificación incluyó el cuidado en el gasto de la plata después. O sea, estamos hablando de crimen organizado, de gente que se planifica muy bien, que tiene experiencia, que usa armamento, que sabe emplearlo, que se esconde bien, y son probablemente los mismos que participan o equivalentes a los que participan en el asalto a estos camiones y que también pueden estar involucrados en el robo más chico a los cajeros, más chico digo, entre comillas, porque a veces se salen con una buena turrada de millones de pesos cuando asaltan un cajero.
Son las 7 de la mañana con casi 50 minutos, otro tema nacional, las diferencias que hay al interior de la nueva mayoría frente a la reforma educacional que llevaron a la Moneda a tratar de zanjar esa distancia. Los jefes de los partidos se enfrentaron por los plazos, básicamente por los ejes también del proyecto del fin al lucro, el copago y la selección. Aquí probablemente lo que más ha generado ruido es el rol de la Democracia Cristiana, que ayer en la voz de su presidente Ignacio Walker salió a decir que hay que buscar acuerdos. De hecho, reconocía el propio Walker que habían conversaciones informales con la Alianza por Chile, lo que sorprendió porque justo ayer la misma Alianza por Chile decían que no estaban dispuestos a llegar a ningún acuerdo frente a este proyecto que consideran es absolutamente ideológico y que no se preocupa de la calidad. Ahora, más allá de si en público se dice una cosa y en privado se está haciendo otra, si es que efectivamente se está intentando o no llegar a un acuerdo, la verdad es que es sabido, está claro que la Democracia Cristiana se transformó en una piedra en el zapato para el Partido Comunista en esta discusión y también para varios otros actores al interior del Parlamento dentro de la nueva mayoría, y es lo que ha llevado entonces ayer al vocero del gobierno, el ministro Álvaro Elizalde, hacer este llamado para que haya un acercamiento, para que se alinee la postura de la nueva mayoría. A mí me parece que hay que tener cuidado también con esto, porque se supone que el Parlamento está precisamente para generar la discusión, para parlamentar, para debatir. Esa es la gracia del Congreso, y uno esperaría que las diferencias queden zanjadas a partir de esa discusión y de ese debate, y no simplemente que se alineen y se acallen las posturas simplemente porque el proyecto es del gobierno, todos los parlamentarios del Ejecutivo tienen que digamos, guardar silencio si es que tienen alguna diferencia. Yo, lo que uno esperaría es que precisamente esas diferencias, que son obvias entre colectividades del humanismo laico y del humanismo cristiano, por decirlo de alguna forma, entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, las expongan, las debatan y luego, bueno, lleguen, traten de ver en qué cosas puedan llegar a consenso. Así como espero eso, y no que me lo estén, digamos, alineando todo detrásito de la posición del presidente o de la presidenta, esperaría la Alianza por Chile también un intento mayor por tratar de llegar a un acuerdo y no simplemente cerrar la puerta antes de empezar a buscar la posibilidad, aunque sea mínima, de acercar posiciones.
Yo creo que ayer Osvaldo Andrade le pegó en las canillas a Néstor Silva, sí, cuando le recordó que habían dicho lo mismo en la reforma tributaria y que terminaron sacándose la foto y firmando el protocolo de reforma tributaria.
Que además eso es lo que va a pasar, es bastante obvio que es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque si no, además, este es un riesgo para la propia Alianza por Chile. Si la reforma fracasa una vez que se implemente, claro, inicialmente la culpa la tendrá la nueva mayoría, pero en algún momento alguien recordará que ellos se marginaron del debate propiamente tal. Simplemente que no quisieron exponer su muñeca política, la capacidad y su musculatura para poder haber generado las discusiones y, por lo tanto, llegar a consenso. Si para eso están los políticos.
Hoy día viene una columna que firman Gabriel Boric y Carlos Ruiz Encina. Boric es diputado, Ruiz es presidente de la Fundación Nodo 21, donde dicen, en la tercera, viene, se llama La Reforma en Peligro. Dice, más que este proyecto en sí, es la posibilidad misma de un cambio educacional, democrático, lo que está en juego. Primera aseveración con la que no estoy de acuerdo. Y segunda aseveración, la reforma educacional que hace un año tenía un amplio y activo apoyo ciudadano, hoy está en peligro. Claro, a medias de acuerdo. No de acuerdo con la primera frase porque es este proyecto en específico. En específico este proyecto, que tiene muchas cosas que lo pueden transformar en un mal proyecto, el que pueda estar en juego. No es la gran idea de una reforma educacional profunda. Si fuera así, de verdad, me declaro mucho más decepcionada de lo que puedo estar de muchas de las aristas de la política. Creo que hoy día hay voluntad de hacer un cambio profundo, real, pero ordenado, razonable y realista en materia educacional. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que sea la idea de la reforma, sino este proyecto en particular y las cosas malas del proyecto. Y luego dice que la reforma educacional, que hace un año tenía un amplio activo y apoyo ciudadano, hoy está en peligro. Esa reforma educacional probablemente sigue teniendo un amplio apoyo activo, pero no con movilización, porque mucha gente entendió que el tema de la reforma había quedado opuesto. Y mucha gente se movilizó no solo por la reforma educacional, sino que también por otro tipo de cambios y de demandas que comenzaron a estar puestas en el tapete y en la discusión. Ahora, ¿va a ser eso de la profundidad que mucha gente estaba esperando? A lo mejor no. A lo mejor no. Vamos a terminar confirmando que las cosas se siguen haciendo en Chile en la medida de lo posible. Puede ser. Esa es otra discusión.
Nos vamos. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte de la entrega informativa en Duna. Vienen las noticias, luego sigue hablamos en off y más adelante información privilegiada. Que esté muy bien.
Buenos días.
Buenos días.